Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Buenas tardes, noches, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Cosas del directo, las 8:15, madre mía, que Dios nos coja confesados, porque además este programa viene largo. Espero que estéis todos bien, un abrazo inmenso de quien nos habla, Javier Fernández. Muy buenas tardes, noches, Aroa.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Con ganas de radio, ¿verdad?
Con ganas de radio.
Como
disculpas,
siempre.
A los oyentes por esta espera, porque sabemos que hay oyentes que nos están esperando, pero merece la pena la espera.
Desde luego, cosas del directo. Es que es directo.
Esto efectivamente.
Es en tiempo
no
real.
No pasa nada.
En tiempo real. Y estas cosas pasan, ¿no? Ya los equipos técnicos a veces son complicados de gestionar. Hay que cambiarlos, renovarlos. Y para eso es importante que la gente se haga socio o socia del café. Así podemos... mantener esto.
Efectivamente.
¿Canales de acceso a nuestro medio?
Pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como El Café de la Lluvia. Nos pueden también mandar sus correos electrónicos a prensa@elcafedelalluvia.com o mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono que tenemos, 644-449-472. Nos pueden seguir en directo también en Twitter. Tenemos un hilo que vamos creando siempre que emitimos en directo, de lunes a jueves, a partir de las 8 de la tarde, con el hashtag Café Lluvia Directo. Y ahí pues nos pueden comentar los oyentes lo que quieran.
Muchas gracias, Aroa. Café Lluvia Directo. Aviso a navegantes que hoy el programa se va a dilatar hasta las 9:30, más o menos, porque vamos a hablar con Manuel Fernández de Los Laberintos del Arte sobre Miró y Dalí. Dos trayectorias muy interesantes y veremos también el legado artístico de ambos. Corre Vivaldi, porque esto comienza.
¿Identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como El Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Fina cortina de lluvia y tuve que refugiarme en el museo. Bueno, más que tuve, quise. Recorrí sus pasillos enmarcados y me perdí en las mil y una texturas que vestían los lienzos. También me imbuí en las cinceladas delicadas de algunas de sus esculturas, tan vivas, tan reales y a la vez tan inertes. Me preguntaba en el museo qué llevó a cada uno de esas obras, a esas firmas, a esos autores, a realizar dichas obras. ¿Por qué las hicieron? ¿Por qué las ejecutaron de esta manera y no de la otra? ¿Qué querían transmitir realmente? La trayectoria vital de los autores es importante para comprender con plenitud o lo máximo posible, aquello que quieren plasmar con su arte. Y hoy el programa va de contemplar y analizar. Hablaremos sobre dos figuras muy recientes, de las cuales aún queda mucho por estudiar, pero que ya han dejado una impronta en los libros de la historia del arte bastante profunda. Miró y Dalí no son cualquier cosa, y sus trayectorias vitales tienen tantos recovecos como las obras que nos han dejado. Disfruta, aprende, analiza con nosotros para que nosotros también aprendamos. ¿Qué es la vida sin un camino por la senda del aprendizaje constante?
Cuando suenan estas melodías, te recordamos que puedes hacerte socio o socia de nuestro Café de la Lluvia para colaborar en este proyecto radiofónico, un proyecto de cultura, ciencia y educación que es posible gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestra aportación. De lunes a jueves ya sabéis que emitimos en directo a partir de las 8 de la tarde, hora española. Gracias a vosotros. Y si queréis haceros socios, podéis visitar la web en la página, vamos, en nuestra página web www.elcafedelalluvia.com en Hazte Socio para elegir el tipo de café que más prefieras tomarte con nosotros.
Vamos con Manuel Fernández de Los Laberintos del Arte, porque hoy el programa tiene, como dice aquel, bastante miga. Miró y Dalí, dos miradas surrealistas en el lienzo.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @cafelluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, @elcafedelalluvia.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Llega el momento de adentrarse en el mundo del arte y lo hacemos, como siempre, con Los Laberintos del Arte. En esta ocasión hablamos con Manuel Fernández. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué buenas tardes? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de este programa que pinta, madre mía, vaya pinta que tiene este programa, Manuel. Dientes largos.
Surrealista. Pinta surrealista esto.
Pinta muy surrealista. Vamos a hablar de Miró y Dalí, las dos caras del surrealismo. Oye, ¿por qué has seleccionado a estas dos figuras del surrealismo?
Pues mira, porque yo creo que a pesar de que muchas veces reconocemos muy fácilmente su obra a nivel general como espectadores, También pienso que no les conocemos apenas. No sabemos llegar al final del significado de Dalí y de Miró, no sabemos cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus posicionamientos políticos, no sabemos hasta dónde quieren llegar con su obra. De hecho, uno está mucho más valorado que el otro por la facilidad para entrar por los ojos. Entonces, yo creo que es un tema en el que nos teníamos que meter aquí en el Café de la Lluvia.
Tema sumamente interesante. Yo la verdad tengo que reconocer que conozco poco, más allá de las obras generales de ambos autores, lo que es los procesos de formación, su trayectoria vital, los propios orígenes, incluso parte del legado, lo desconozco bastante. Y seguramente que muchos oyentes también, porque al final son autores, son muy cercanos. También hay que tener en cuenta, Manuel, que son muy próximos a nosotros estos autores. Todavía hay mucho por estudiar de ellos.
Claro que sí. De hecho, pues tienen fundaciones cada uno de ellos, se siguen estudiando, las relaciones que tuvieron no solamente con los artistas del pasado, sino con los artistas del presente que dialogan con ellos. O sea que están todavía muy a flor de piel en nuestras vidas.
Vamos a comenzar con Miró. Vamos a ir a los orígenes de Miró. ¿Cuáles son esos orígenes? Ya me los comentabas anteriormente, fuera de micrófono. Haremos también una comparación de Miró y Dalí en cuanto a orígenes, porque también eso determina, obviamente, las oportunidades que tiene uno y los caminos que puede tomar para llegar a sus metas. Eso es así.
Eso es así y por eso tenemos que empezar por ahí, ¿no? Entonces, hablando de los orígenes de Miró, bueno, pues el padre de Miró, que se llama Miquel Miró, pues tenía un taller de relojería y de orfebrería cerca de la Plaza Real de Barcelona, ¿no? Entonces, pues era un señor que aparte de eso, pues tenía pues una masía, una casa de pueblo en Mont-roig, que eso está en Tarragona, ¿no? Entonces, lo que él quería para su hijo es que, y además lo podemos ver también en la primera imagen que he seleccionado para hoy, ¿no? Pues es una fotografía de la familia Miró y lo que quería pues es que el hijo prosperase, ¿no? De hecho, pues cuando termina sus estudios reglados básicos, lo que va a empezar a estudiar Miró pues son en una escuela económica, en una escuela de estudios de comercio, que es como se llamaba entonces, ¿no? Entonces, eso a Miró pues no le gustaba nada, ¿no? Entonces, lo que le gustaba más era la cuestión del arte y siempre hubo entre el padre y el hijo pues un tira y afloja, pues el padre porque veía que eso del arte era una serie de mamarrachos que se dedicaban a pintar, que eso no podía darte respetabilidad y no podías ganarte la vida de esa manera, mientras que el hijo era el camino que quería y lo del comercio no le gustaba nada. Entonces, así en ese tira y afloja, que se van a tirar varios años, pues le convence Miró hijo a Miró padre para que le apunte a la escuela de la lonja, que era la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, por cierto, que allí era donde había también estudiado Picasso y donde el padre de Picasso había dado clase. O sea, que era un sitio con bastante prestigio a nivel de formación artística.
Manuel, para situarnos también en el eje cronológico, ¿cuándo nace Miró, en qué momento nace Miró y más o menos en qué época llegar a la lonja?
Pues mira, estamos hablando de que Miró nace en 1893, o sea que estamos hablando de que es 12 años menos que Picasso, y que llega a la lonja pues a principios del siglo XX. La etapa de formación de Miró pues se suele más o menos valorar entre 1907 y 1920, ¿no? Entonces, en esta Escuela de Artes y Oficios de la Lonja, pues él no va a encontrar grandes resultados. O sea, no le iba bien en estos estudios de comercio, tampoco le iba bien en el aprendizaje en la lonja. Por lo tanto, el padre le va a decir, pues mira, tú te dedicas aquí a estar detrás del mostrador y te dedicas a estudiar tu carrera de comercio y ya está. Pues eso lo que le va a producir a Miró es un ataque de ansiedad. Entonces, en sus ataques de ansiedad, pues preocupa mucho a los padres, evidentemente. Se va a pasar muchísimas temporadas en la masía, en la casa de campo de Mont-roig, que es un momento que va a aprovechar para pintar, y eso a él le relajaba mucho, ¿no? Entonces, en este tira y afloja, como os estaba comentando, va a ser muy determinante este aspecto pues emocional y cómo le va a venir para la salud. Evidentemente el padre no quería cargarse la salud del hijo, ¿no? Entonces, pues finalmente cederá y lo que va a promover entonces es decir, bueno, pues si vas por el camino del arte, por lo menos sé un artista serio, no seas como estos que se dedican a las vanguardias. O sea, eso estaba muy mal visto en la época. Entonces dice, bueno, ya que vas a ser pintor y me vas a dar este disgusto, por lo menos sé uno de los buenos. Y uno de los buenos significaba que te apuntas en una academia, etcétera, ¿no? Aquí es muy interesante introducir su paso en 1915 por la academia de un pintor súper desconocido que se llamaba Francesc Galí, con G, no con D, ¿vale? Este Francesc Galí es el que le va a enseñar algo que es muy importante en la carrera de Miró, que es a pintar con los ojos cerrados, para ejercitar la memoria visual. Era un ejercicio propio que tenía este autor particular, ¿no? Entonces, eso a la larga va a ayudar mucho a Miró, pues eso, para estar centrándose no tanto en lo que veía con sus ojos físicos, sino tanto más con el ojo mental, que es a donde nos va a llevar luego a la obra de Miró.
En este caso, con Galí, ¿estamos todavía en la órbita de Barcelona?
Totalmente, sí.
En esta órbita. Luego se desplaza a París. ¿Cómo es este viaje a París y también del legado de obras que tenemos, ¿no? Porque tenemos aquí algunas imágenes que empezamos a compartir. Me imagino que algunas proceden de esta etapa de La Lonja o incluso de Galí.
Sí, todavía le falta un poquito para llegar a París, porque si te das cuenta, él va a llegar a París en 1920.
Sí.
Entonces, tiene un recorrido personal anteriormente, ¿vale? O sea, entre 1915 y 1920 pasan bastantes cosas, entre ellas la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, primero, es muy interesante también apuntar que él va a estar siempre en asociaciones de artistas. Por ejemplo, en Barcelona va a estar en una asociación que se llama la Asociación Courbet, en la cual no es que produjese mucho, pero esa idea de que por una parte va a nivel asociado y por otra parte va a nivel individual, eso es muy interesante, porque la primera exposición individual ya la celebra en Barcelona en 1918, entre febrero y marzo, en las Galerías Dalmau. Y este el tema de las Galerías Dalmau, que la conectamos con otra imagen, que es la imagen de Siurana El Camino, que es un cuadro que está en el Museo Reina Sofía y que nos recuerda muchísimo tanto a Van Gogh como a Cézanne. Pues en esta segunda imagen, pues nos encontramos, aparte de que él ya está enterado de qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, por lo menos de los ya reconocidos maestros, que ya se han reconocido tanto Van Gogh como Cézanne, pues ya está experimentando con ese lenguaje. O sea, que él ya, por una parte, está en grupos artísticos, está haciendo sus primeras exposiciones de manera individual, y después, durante la Primera Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que a Barcelona van a llegar una serie de artistas huyendo de la guerra. Por ejemplo, Francis Picabia va a venir a Barcelona, y eso es lo que le va a impulsar a él a moverse a París, porque él se da cuenta de que en París es donde está realmente la vida artística. Entonces, todo eso tiene que pasar en la cabeza de Miró para que él se decida ya en 1920 a dar ese salto a París.
¿Cómo respira aquel París, Manuel? Ese París de, bueno, la Primera Guerra Mundial, pasa la Primera Guerra Mundial, llegamos a ese París de los años 20, ¿cómo era ese ambiente que teníamos allí?
Pues tenga en cuenta que la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. La manera de pensar de la gente, el positivismo se acabó para siempre como filosofía y como doctrina, por esa idea de que el futuro siempre iba a ser mejor, siempre iba a ser mucho más próspero, el avance tecnológico, se había perdido la fe en la ciencia porque con la ciencia se había hecho el gas mostaza, había matado a mucha gente, etcétera. Entonces todo eso va a condicionar mucho también la proyección artística, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Miró va a llegar a París, es muy curioso porque entra en contacto con Pablo Gargallo, el gran escultor, ¿no? Con el cual va a compartir un taller en la zona de Montparnasse. Y es muy curioso el acuerdo al cual llegaron, y me parece interesante introducirlo, porque compartían taller, pero por temporada. Entonces, la temporada de otoño-invierno es cuando estaba Miró utilizando este taller de la Gugliomet. mientras que la temporada primavera-verano era la que, cuando lo utilizaba Gargallo. O sea, te puedes imaginar qué lío, ¿eh? para poder utilizar ese taller y estar moviendo las cosas, el del uno, del otro, cuando iban entrando y saliendo, ¿no? O sea, que así era como... Yo creo que es muy representativo de la vida artística de la París de entonces.
Qué bueno, es que sumergirse en esos ambientes, en esas órbitas nuevas de pensamiento, ese punto de inflexión, tenía que ser brutal, cómo se acababa un mundo y comenzaba un mundo totalmente nuevo. Y comenzaba, pero todavía venía otra cosa que era la Segunda Guerra Mundial, porque estamos en un periodo realmente fascinante. A mí me parece fascinante el periodo entre guerras.
El periodo entre guerras es que es muy definitorio de lo que es el siglo XX, en realidad, ¿no? Entonces, como estábamos comentando, ahí es cuando pues Miró se va a dar a conocer, donde va a conocer a Picasso. Picasso le va a ayudar un montonazo a Miró para introducirse entre la clientela de París. O sea, va a ser muy buen compañero en ese sentido, ¿no? De hecho, le va a comprar un cuadro, que es el de Bailarina Española, que es el que hemos traído aquí también.
Eso es.
Que es muy llamativo porque nadie asociaría esto a Miró, porque no conocemos la obra de Miró de joven. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Y después, él ya va empezando a encontrar su propia dinámica, su propia expresión, que lo vemos claramente en la idea de la Masía, que es una de sus grandísimas obras maestras. Por cierto, este cuadro fue adquirido por Ernest Hemingway, me parece que en los años 40, y por eso ese motivo está en los Estados Unidos esta obra. Es un cuadro que compró para su mujer, ¿no? Entonces es curioso que Hemingway le diera por comprarse un Miró, ¿no?
Madre mía. Bueno, tiene todo cierta relación. Todo se, al final se relaciona, Manuel. Está en París. Proseguimos. Y claro, aquí tenemos que hablar también de Miró y los surrealistas, el grupo de surrealistas. Que ya hablamos sobre, bueno, aquel manifiesto de André Breton, recuérdalo, en la segunda parte. Cuidado, porque esa parte la pueden escuchar los oyentes que sean socios y socias.
Exacto. Exacto, hay que hacerse socio.
Exacto, ahí está.
Dejamos la cuña.
Efectivamente. ¿Cómo entra Miró en el grupo de surrealistas? ¿Cómo es esa entrada? Bueno, ¿qué ambiente hay? ¿Con quién se rodea? ¿Qué influencias dentro del surrealismo adquiere?
Pues mira, es muy importante este cuadro que estaba comentando, porque los surrealistas ven en Miró características esenciales que para ellos van a ser básicas a la hora de configurar su lenguaje. ¿Por qué? Porque en este cuadro de la Masía él ya entra con su propio lenguaje personal, siempre haciendo referencia al mundo campesino, porque es donde él ha vivido tranquilo, donde él ha vivido bien. Está pues evidentemente haciendo toda la representación de lo que sería una explotación ganadera, siempre como a pequeña escala, como si fuera un pintor holandés, con todo detalle, con esa representación de los animales, de los útiles del campo y de la naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces, también eso se quiso relacionar en su momento con la obra de Millet, ¿no? Que era un realista de la época de Courbet, ¿no? Entonces, en esa creación del grupo surrealista, él ya estaba dentro, ¿no? O sea, esto se va a crear, como tú estabas aludiendo, al manifiesto surrealista de Breton. Pues en ese año 1924 ya estaba pues trabajando con André Masson, con el propio Breton, estaban una serie de artistas pues trabajando en la misma órbita. Esta idea del surrealismo se afincaba en una cuestión, que era, por una parte, tomar... Este André Breton había sido médico en la Primera Guerra Mundial, había acabado muy traumado, después había tenido una serie de lecturas de Freud, y no solamente había leído a Freud, sino también al Marqués de Sade, ¿no? Entonces, él había llegado a la idea de que las personas, por la educación que recibimos, estábamos yendo contra natura, que tenemos una serie, por así decir, de impulsos, normalmente de tipo violento, que no expresamos por la cuestión de la educación, y que eso lo que nos está haciendo es coartar nuestra libertad, por así decir, ¿no? Entonces, y que la libertad y nuestra manera de ser se expresa a través de los sueños, que por ahí es por donde entraría la interpretación de Freud, ¿no? Entonces, ¿cómo van a expresar estos primeros artistas surrealistas de primera generación? Porque luego la segunda generación ya entra Dalí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a expresar estos artistas surrealistas de primera generación todo lo que es el mundo surrealista, porque claro, si tienes que expresar cuestiones que tienen que ver con los sueños es muy complicado porque es algo que es inmaterial, ¿eh? O sea, por ejemplo, en esta época hacían mucho lo que era la escritura automática, intentaban hacer obras de arte con granos de arena, que eso lo hacía André Masson. Entonces era algo completamente difícil, ¿no? Porque es que no tenías que, si quieres estar pintando una obra de arte, tú tienes que estar concentrado, tienes que estar despierto, tú no puedes estar en duermevela mientras estás haciendo una obra de arte. Por eso había una falta, por así decir, de práctica. La teoría estaba muy, muy bien preparada, pero la práctica todavía no habían visto cómo encontrar la tecla hasta que llega Dalí, ¿no? Entonces, es en este momento cuando Miró, ya te digo, está entre dos aguas, entre lo que él hace en el grupo y lo que él hace individualmente o lo que hace con otros compañeros como Max Ernst, ¿no? Entonces aquí tuvo un lío bastante gordo dentro del grupo surrealista, porque dentro del grupo surrealista también hay que tener en cuenta que eran comunistas de carné. O sea, eso, por ejemplo, es lo que nos va a explicar por qué otros surrealistas como Magritte nunca van a formar parte de este grupo surrealista de André Breton, porque es que por ideología no se podían ni ver. Entonces, son aspectos que hay que tener también en cuenta, ¿no? Entonces, como te decía, Miró en un momento dado, estamos hablando del año 26, pues participa junto con Marx Ernst colaborando con los ballets rusos de Diaghilev, que eran unos ballets rusos internacionales súper famosos en la época, ¿no? Entonces, el resto del grupo surrealista, a la cabeza André Breton, les intentaron boicotear pues esa representación, porque ellos habían hecho el diseño, pues ya te digo, pues del vestuario, decorados, etcétera. Esa era su función allí, ¿no? Entonces, lo que les estaban, por así decir, boicoteando el resto de los artistas del grupo surrealista, porque veían a Diaghilev como un capitalista, como un opresor, como un, era el, al final, que llevaba el negocio de los ballets rusos, ¿no? Entonces, colaborar con el opresor para un comunista como era André Breton era como una traición enorme, ¿no? Entonces, a la causa. Y eso, por eso van a tener este primer conato gordo, que a la larga es lo que va a invitar también a Miró a salir del grupo.
Madre mía, o sea que Miró se va del grupo por estas discrepancias políticas muy profundas, además en aquella época, imagínate, eso estaba a flor de piel, el mundo de las ideologías de los años 20,
claro.
Las creencias, en los sustentos, casi nuevas religiones, por así decirlo, cómo estaba todo tan polarizado. Tremendo. Manuel, vamos a algunas de las obras de Miró que estamos compartiendo con los oyentes del Café de la Lluvia. A mí la de El Carnaval de Arlequín me deja impresionado. La cantidad de información, de lecturas que se pueden hacer de esta obra. Es increíble.
No, y aparte, lo interesante es que Miró, tomando lo que ya había hecho en Monroig, ¿no? en la obra de la Masía, pues ya está creando un lenguaje completamente particular, que al final está trabajando con sus abstracciones, con sus personajes que están tomados de muchos elementos, son muy híbridos en sí mismos, ¿no? Y después también hay cosas que todavía podemos reconocer plenamente, ¿no? Entonces, a mí, esto que está haciendo Miró, pues a mí me recuerda mucho al lenguaje actual que tenemos de los emojis, ¿no? Porque, en definitiva, son reducciones, son simplificaciones de realidades que existen en la vida real, ¿no? Y que, además, para esta obra en particular, también hizo un poema, fue acompañado de un texto poético realizado por él mismo, ¿no? Entonces, no podemos tampoco separar la vertiente literaria del surrealismo de la vertiente más plástica, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que ver, aparte de que esto también se puede vincular a la obra de Paul Klee, ¿no? Con esa idea de volver a la mirada infantil perdida, porque ya se ha perdido esa idea de vamos, ha llegado a la adultez y se ha perdido, es como un síndrome de Peter Pan artístico, por así decir, ¿no?
Otra de las imágenes que estamos compartiendo con los oyentes del Café de la Lluvia es la mirada al pasado, la mirada que tiene también Miró al pasado y cómo la recrea con su concepción artística. Estamos hablando de ese el tocador de laúd.
Claro que sí, porque él tiene un viaje trascendental a Holanda, a los Países Bajos, en 1928. Entonces, aprovecha para visitar los principales museos como el Rijksmuseum y descubre la obra de Vermeer, que le entusiasma. Y también de otros pintores holandeses del siglo XVII. En este caso estamos hablando de este tocador de laúd de Hendrik Zorg y cómo él empieza a versionar este tipo de obras. O sea, que cuando estamos viendo la obra de Miró, siempre hay que buscar un referente, porque siempre está pensando en algo. Luego llegará un momento en el que ya no va a trabajar con referentes, pero en esta época todavía sí estaba trabajando con referentes y por eso se le puede seguir un poco la pista. Y por eso también es muy interesante.
Estamos hablando con Manuel Fernández de los laberintos del arte en nuestro café de la lluvia sobre Miró y Dalí, las dos caras del surrealismo. Continuamos con Miró, Manuel. Vamos a ver, hemos visto a un Miró en París, un Miró viajero que viaja a Holanda, obtiene referencias y seguidamente las muestra, las plasma en el lienzo. ¿Qué relación tiene Miró con España en estos años de la Guerra Civil? ¿Dónde está ubicado? ¿Sigue en París? Y seguidamente con el franquismo. Y bueno, pues dibújenos un poco ese mapa porque es cierto que Miró tuvo muchas idas y venidas.
Sí, bueno, a ver, aquí lo que va a pasar con Miró, en primer lugar, él en París se va a salir del grupo surrealista ya en 1929. Se va a casar y con Pilar Juncosa y por así decir, iba a tener una hija al año siguiente que se llamaba María Dolores, y por así decir, aparte de... por una parte es como si sentase la cabeza, ¿no? Porque daba la sensación de que el grupo surrealista o la gente que había allí era como gente de mala compañía, ¿no? Y que te podía arruinar la vida con los líos en los que se metían, ¿no? Entonces es como que él ya toma su propio camino absolutamente fuera de este grupo y que ya, pues, la decisión ya, pues, en persona que él toma es ir por su cuenta, ¿no? En este ir por su cuenta sigue trabajando también con el ballet ruso, sigue haciendo más cosas, sigue participando en otras iniciativas como los Amigos del Arte Nuevo en Cataluña, ¿no? Y ya, más concretamente, con el periodo de la Guerra Civil, tengo en cuenta que el estallido de la Guerra Civil, él le pilla en Mont-roig, porque él estaba veraneando todos los años ahí en Tarragona, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo en las primeras obras que va a hacer, pues ya hacia reflejando 1937, cómo es la cuestión de la Guerra Civil, él lo padece con mucho dolor. ¿Vale? Y no he traído una imagen en este caso, pero hay una obra en la cual está referenciando a Van Gogh, que es el caso de las botas, ¿no? El bodegón de zapato viejo se llama concretamente. Y después, ya más activamente, pues va a ser incluido en una selección de artistas para el pabellón de la República de la Exposición de París de 1937, en la cual va a hacer el cartel del pabellón español, que es no puede ser más expresivo, que sí. Dice literalmente «Edez l'España». Edez, o sea, ayudad a España como una orden, ¿no? O sea, eso es lo que nos... Y aparte un texto que firma abajo, ¿no? Para pedir ayuda a nivel internacional para la República. O sea, que es que no se podía mojar más en ese sentido, ¿no? Y otra obra que no se conoce porque ha desaparecido, que es fundamental, que me atrevo a decir que si existiera todavía la obra sería tan importante o más que el Guernica, y que la fortuna crítica del Guernica tiene mucho que ver con la desaparición de esta obra, es El Segador, de la cual sí conservamos fotografías. De hecho, la que he traído lo que nos viene a demostrar es que tenía un tamaño enorme, eran como dos pisos de pintura mural.
Madre mía.
O sea, era una cosa brutal, ¿no? Se llama El Segador y posiblemente es la pintura más violenta que ha hecho Miró en toda su vida. Además, un campesino catalán cabreadísimo con una hoz en la mano, ¿no? O sea, eso es lo que nos está representando. Entonces, no podemos separar, cuando hablamos del Guernica o hablamos de Miró en este caso, no podemos separar esta obra del Segador, aunque no nos haya llegado misteriosamente, porque era una pintura que medía 3 metros de alto. ¿Qué dices? ¿Y cómo desaparece eso en 1937? Pues nadie sabe dónde está.
¿Hay, perdóname, Manuel, líneas de investigación que apunten, o teorías, o algo que se conozca, nada?
Pues yo creo que lo único que se ha trabajado a nivel actual es intentar recuperar pues cómo era la imagen original a nivel de color. Pero es una cosa muy muy paradójica que una obra de este porte no nos haya llegado, sobre todo teniendo en cuenta de la significación que tiene.
Sí, sí, desde luego. Madre mía. Proseguimos.
Y que evidentemente, sí. Evidentemente, cuando la llaman segadores, que evidentemente también está haciendo alusión al himno catalán, que es el segador. O sea, que no tiene una significación con muchos sentidos al mismo tiempo, ¿eh?
Vivió, por tanto, la Guerra Civil muy mal, como muchos españoles, incluso muchos españoles que estaban fuera, que, bueno, lo veían ciertamente con otros ojos, con dolor, pero no como los que estaban dentro, que se exiliaban, que tenían que exiliarse o morían, o, en fin, este desastre. Vemos, por tanto, ese Miró muy crítico, obviamente, con el conflicto, con, digamos, con el golpe militar, con el golpe de Franco, con el golpe de Estado en este momento, porque, claro, está en quiebra el orden en ese sentido. ¿Y qué más tenemos de este Miró, no? ¿Qué más? Aparte de esto, ¿cómo la guerra finaliza? ¿Llega el franquismo? ¿Cómo es la relación de Miró con el franquismo? Porque sí tenemos constancia de que, bueno, ya, Miró vuelve. Pero claro, pasará un poquito de tiempo. Todavía pasará tiempo, porque, claro, vuelve por algo en especial. Porque, claro, Europa también estaba que quebraba.
Claro, es que va a venir para refugiarse de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, claro.
Entonces, porque eso pues le va a pillar a él en el norte de Francia, y en este caso en la Normandía, y en 1939 él estaba en Varengenville-sur-Mer, entonces ya te digo que es la Normandía, en 1939. Entonces él pues va a decidir, porque ya estaban bombardeando los alemanes la localidad de al lado, ¿sabes? Entonces él va a decidir ya volverse para España, pero tenía mucho miedo porque él conocía de gente que había vuelto a España, que le habían metido directamente en la cárcel modelo de Barcelona, como es el caso de su amigo Joan Prats, ¿sabes? Entonces, él estaba muy receloso. Aparte de esto, a nivel artístico en esta época, él estaba creando algo que es muy interesante, que es la serie de las constelaciones. La serie de las constelaciones no solamente son estrellas, son monstruos que aparecen en el cielo. Esos monstruos que aparecen en el cielo es una alegoría de los bombardeos alemanes, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Es muy convulsa la obra artística, las series que hace de grabados, etcétera, que hace Miró, tanto en esta época de la Segunda Guerra Mundial como cuando vuelve a España, ¿no? Entonces, para su vuelta a España, que se produce ya en junio de 1940, pues para eso habla con el cónsul español en Perpiñán, y ya le convence para que venga, pero va a haber un detalle que es muy significativo, porque él se va a mudar a Mallorca, por eso tiene tanta significación Mallorca en la vida de Miró, ¿no? Se va a mudar a Mallorca con su mujer y con su hija, y va a permanecer en el anonimato completo. De hecho, se va a cambiar el nombre, se va a empezar a llamar Juan Juncosa, o sea, tomando el apellido de su mujer, pues se va a llamar, y traduciendo a castellanizando su nombre, pues se va a empezar a llamar Juan Juncosa, y va a pasar pues como un vecino más de Mallorca en esa época, durante varios años, por lo menos hasta el año 42, va a estar así. O sea, que es una experiencia, yo creo que va a estar traumática.
Seguidamente proseguimos, Manuel, vamos a dibujar ya lo que sería un breve perfil de sus últimos años, cómo vive esta etapa del franquismo, sus últimos años, qué legado nos deja de esta etapa, cambia significativamente su obra, qué nos muestra. Bueno, no sé, también es cierto que a veces, ¿no?, en los últimos años de los autores hay algunos giros reflexivos en cuanto a la obra, un repensamiento. Y esto es importante también, es interesante de ver.
Claro, claro, esto hay que anotarlo también, evidentemente, porque si te das cuenta, él, la obra que él hace de manera no muestra a nadie, etcétera, él sigue produciendo por su cuenta cuando él está en Mallorca y después cuando ya va a pasar a Barcelona, ¿no? Pues él entre el 39 y el 44 hace la serie Barcelona, que es una serie de grabados en blanco y negro, que son figuras completamente monstruosas que nos recuerdan mucho al Segador, ¿no? Entonces, todo eso él lo va a estar asimilando por su cuenta, etcétera, pero luego cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años 50, él va a ser muy influyente, va a vivir, por una parte, en un exilio interior, porque el oficialismo, el franquismo va a pasar absolutamente de Miró, no le va a promocionar en absoluto. De hecho, él, la manera que va a tener de ganarse la vida, pues un hijo de Matisse es el que en los Estados Unidos va a estar comprando toda la obra de Miró y la va a estar luego vendiendo a partes. O sea, se hizo rico el hijo de Matisse con la obra de Miró. O sea, Miró ganó muy poco dinero en comparación con lo que sacó el hijo de Matisse como marchante, ¿no? Entonces, eso por una parte. O sea, él tenía para vivir de esa manera. Y por otra parte, va a ser muy influyente entre los grupos de vanguardia de la España franquista. O sea, por ejemplo, en la Escuela de Altamira va a influir a Ángel Ferrand, o en Dawel Set, en Barcelona, que se llamaba La Séptima Cara del Dado, pues a Tapies o a Cuixart, o en el grupo El Paso, que es donde está Millares y Saura aquí en Madrid, pues también los va a influenciar, que estos dos últimos grupos eran de extracción, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que va a tener muy pocas oportunidades de exponer. Cuando ya hay un aperturismo del franquismo ya en los años 50 y le ofrecen participar en la Bienal Hispanoamericana porque era un aniversario súper importante del quinto centenario de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón, pues evidentemente la relación de Miró va a ser refractaria, no lo siguiente, porque no va a querer participar en nada que tenga que ver con el franquismo, nunca va a querer participar. Entonces va a hacer, hasta que muera Franco, va a hacer muy pocas exposiciones dentro de España, todas las exposiciones las hará fuera. Y esa relación estará muy deteriorada por ese motivo, ¿no? Entonces, toda la obra de Miró de los años 50, de los años 60, va por esa línea, ¿no? De hecho, también hace escultura en los años 60, o sea que es importante ver cómo Miró se va acercando cada vez más a la cerámica y a la escultura, ¿no? Porque eso luego va a eclosionar, por ejemplo, los paneles cerámicos que va a hacer, por ejemplo, en el pabellón que tiene aquí en Madrid, ¿no? O, por ejemplo, también en una de sus últimas obras, que es ya el año en el que muere, que participa con Joan Gardí Artigas, que es La mujer y el pájaro, que es una de las obras más emblemáticas de Miró en Barcelona, que tiene un tamaño espectacular, ¿no?
¿En qué año muere, Manuel?
En el 83, precisamente.
¿En él, perdóname?
83.
83, en el año 83. Muere Miró. Estoy aquí tomando notas. Yo aquí estoy con mi libreta tomando notas, porque la verdad que nos das información sumamente interesante de Miró. Y si te parece, pasamos al...
De hecho, como último detalle,
¿sí?
Perdona, como último detalle de Miró, en esta última obra que hemos mencionado, que es La mujer y el pájaro, si uno se fija con detalle, está aludiendo al trencadís que ya utilizaba Gaudí en sus obras, que es esta cerámica vidriada, rota, mil pedazos, que parece mosaico. Entonces, es muy interesante cómo vuelve al color y, aparte, vuelve a la tradición catalana más auténtica, que es la de Gaudí.
Después de hablar de Miró, vamos a fijar la mirada en Dalí. Manuel, vamos a hablar de Dalí, vamos a hacer también ese ejercicio desde sus inicios hasta su obra final, hasta su final. ¿En qué año nace Dalí?
Pues mira, Dalí es de 1904, o sea que con Miró, pues ya te digo, se lleva una generación. O sea, es curioso, ¿no? El que de Picasso a Miró hay una generación y de Miró a Dalí hay otra. Entonces, Dalí nace en un entorno completamente diferente, ¿no? Porque él va a ser hijo de una familia acomodada. De hecho, el padre de Dalí era notario. En esta fotografía que podemos ver de la familia, pues le vemos ahí sentado en el medio en la roca, ¿no? Entonces, siempre pues en su localidad de veraneo habitual, ¿no? Entonces, es muy interesante ver algo que le va a pasar a Dalí, que es crucial saberlo, ¿no? No sé si sabes que Salvador Dalí fue el segundo Salvador Dalí que tuvieron en esa familia. Porque hubo un hijo anteriormente que se llamó así.
Anda, ¿y qué pasó?
Que se murió.
Vaya.
Y, ah. y a él, a este segundo Salvador Dalí, le pusieron el mismo nombre de su hermano, le dieron la misma ropa de su hermano, le dieron los mismos juguetes de su hermano. Te puedes imaginar el trauma, ¿eh? Iban a visitar de manera frecuente la tumba del hermano mayor que no llegó a conocer, que se llamaba igual que él. O sea, es para volverse majareta esto, ¿eh?
Bueno, ya podemos entender muchas cosas del comportamiento de Salvador Dalí, porque claro, ya partiendo de esta base, normal, claro, que no puede ser de otra manera, Manuel.
Y te digo otra persona que le pasó exactamente lo mismo. Que nos ha llegado este tipo de comportamiento por casos de gente muy relevante, pero debería de estar bastante extendido esto, ¿eh? A Van Gogh le pasó igual. Exactamente igual. O sea, de hecho, se suele conectar mucho a Van Gogh con Dalí precisamente por este aspecto. Y que es algo que te marca para toda la vida, claro, como te puedes imaginar.
También estoy pensando que antes también es cierto, hemos hablado en el Café de la Lluvia, que la muerte se veía de otra manera. Claro. Sobre todo para las familias, ¿no? Pues al final era muy común la mortalidad infantil de los niños. Incluso en el parto podía morir la madre, podía morir el niño, o pocos años o meses, mejor dicho, del nacimiento del niño. Eso era algo habitual, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi abuela me contaba que tuvo dos hermanos que murieron a los meses y los vio, ¿no? Y quiero decir que estas cosas que pasaban mucho en aquella España, como es natural, y por suerte ya, con lo que ha avanzado todo, pues pasa menos, claro, ¿no? Pasa bastante menos.
Y a nivel europeo, sí. De hecho, ya te digo, yo creo que debe ser algo muy de costumbre y muy habitual.
Sí.
Lo que pasa es que pues se ha perdido, por suerte, para bien, se ha perdido la costumbre porque ya no hay tanta mortalidad infantil, evidentemente, ¿no? Entonces, pero es algo que hay que hacer notar porque si no, no podemos entender la tragedia de Dalí, ¿no?
Efectivamente. Y de este punto de inicio, de este Salvador de Dalí II, vamos a ver esa formación, esos primeros años formativos de Dalí y también esas primeras experiencias que tiene nuestro protagonista ahora con las vanguardias.
Claro, pues mira, Dalí, para que entendamos el tema de la relación familiar también, el padre de Dalí pues también era muy parecido al de Miró. El padre de Dalí quería que Dalí fuera notario. Porque tenía una posición privilegiada, tenía una condición muy acomodada económicamente, o sea, él quería para su hijo pues lo mismo que estaba viviendo él, ¿no? Y que prosperase, evidentemente. Entonces esta idea de la pintura pues le parecía, pues como al padre de Miró, le parecía una mamarrachada, ¿no? Pero la madre sí que le apoyaba un montón, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta en ese sentido que Dalí, no sé si lo sabes, pero con 18 años, porque como podía contar con refuerzo económico, Dalí con 18 años ya había pintado 100 cuadros.
Madre mía.
Es un dato brutal.
Desde luego.
O sea, pero no solamente por la capacidad y por la capacidad de trabajo, de esfuerzo, que la laboriosidad de Dalí, sino por el poder, con esa edad, tener los recursos para tener los materiales para hacer eso.
No, claro, aquí también eso hay que decirlo, que si uno tiene la facilidad familiar, las puertas se abren, si es que es lo que siempre hablamos, Manuel. Si es que es que esto pasa hoy en día.
Eso ha pasado siempre y
sigue pasando. Y sigue pasando, que no nos vendan la moto de igualdades porque es mentira. Es un debate que podemos hablar en otro momento.
Sí, eso se presta a otra conversación. Entonces, sí. Fíjate cómo era la cosa, que él pues convencerá a la madre, pues le apuntarán también al padre y dice, bueno, pues si quieres ser artista, vas a ser un artista serio. ¿Y cómo vas a ser un artista serio? Te vamos a apuntar en la Academia de San Fernando, aquí en Madrid, ¿vale? Entonces, en ese lapso es muy importante también porque Dalí va a perder a su madre, ¿vale? Que era el único apoyo así serio que él tenía en la casa, ¿no? Entonces, por así decir, pues va a estar pues muy condicionado en ese primer año de estudios, cuando entra, ya te digo, en la Academia de San Fernando. En la Academia de San Fernando, pues al mismo tiempo tenga en cuenta que él entra en la residencia de estudiantes, ¿eh? Entonces era el lugar donde él vivía, sería la residencia de estudiantes que iba a conocer, aparte de va a conocer a Lorca, que va a ser el gran amor de su vida, posiblemente, claro. ¿Eh? Pues va a conocer a Buñuel, profesores que estaban ahí impartiendo clase, residentes van a ser Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, van a estar por ahí. O sea, fíjate qué círculo uno está.
Vaya ambiente, Manuel.
Vaya ambiente, ¿no?
Vaya ambiente y vaya dientes largos.
Vaya, claro. Eso por una parte. Después él se iba a estudiar a la Academia de San Fernando, ¿sabes? Entonces, luego hablaremos un segundo de esa relación con Lorca, que es muy importante, pero en el ambiente de la Academia de San Fernando estuvo metiéndose en problema uno tras otro. Te expulsaron dos veces de la Academia de San Fernando, la segunda ya definitiva. Entonces, porque no dejaban meterse en problemas, o sea, por querer defender a un profesor que no le habían dado la cátedra, que en este caso era Vázquez Díaz, monta una protesta estudiantil. Después, en una visita de Alfonso XIII, también organizó una protesta antimonárquica, ¿sabes? O sea, quiero que entendamos luego cómo va él cambiando completamente de posición ideológica a conveniencia o por cómo le vaya surgiendo, ¿no? Porque esto va a ser constante en la vida de Dalí.
Pero fíjate, ahora hablaremos, claro, obviamente hablaremos de esas posiciones ideológicas que va tomando Dalí a lo largo de su vida, pero sí que me da también que pensar un poquito esto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué defiende un profesor ahora mismo? ¿Por qué se la juega con manifestaciones antimonárquicas? Porque aquí se la está jugando, le expulsan, claro, de la Academia de San Fernando. Por ello, no es una. En este punto sí que tenemos a un Dalí que seguramente sea más sincero con su propio, sí, pensamiento.
Seguro que sí. Seguro que aquí sí que se estaba expresando una posición mucho más sincera. De hecho, luego veremos cuál es el punto de inflexión en ese sentido para Dalí, que luego se va a volver pues muchísimo más comercial, va a crear un personaje que enmascara a la persona de Salvador, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas van a ser también muy, muy importantes, pero van a pasar un poco más adelante todavía. Está en un punto en el que él muestra sus ideas con bastante sinceridad, ¿no? De hecho, entre la primera y la segunda expulsión, luego contaremos el motivo porque le expulsaron definitivamente, porque fue muy gordo. Entre tanto va a pintar la figura en una ventana, que es su hermana en la casa de Cadaqués, que es una de las obras icónicas de Dalí, que es mundialmente admirada, ¿no? Entonces en ella vemos, pues eso, el puerto de Cadaqués, la casa de verano de la familia y la relación con la hermana, que también va a ser muy importante, ¿no?
La pintura, claro, es icónica y quien la vea la puede ver así, la puede ver con no sé cuántos mil formatos. La gente hace sus montajes con esta imagen, pero vamos, la imagen es bestial.
Claro, claro, y además que yo creo que ha quedado mucho en el imaginario colectivo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, entre esta primera expulsión, que sería en el año 23, y la segunda del año 26, pues él hace esta obra. Y la segunda expulsión es cuando ya le estaban examinando un tribunal, pues para darle el título, y se planta Dalí delante de ese tribunal, y les dice que no tienen capacidad para juzgar sus capacidades artísticas. que son completamente incompetentes para poder juzgar su calidad como artista. Y claro, le mandaron a esparragar.
Madre mía.
Para siempre.
Madre mía, Manuel, ¿cómo nos dejas, ¿no? Ese Dalí tan rupturista. Y si te parece, después de esta segunda expulsión definitiva de San Fernando, nos habíamos dejado una cosita por aquí, que es la relación con Lorca, y de hecho...
Exacto.
Tenemos una imagen que a mí me gusta mucho, que estamos compartiendo también aquí en este Café de la Lluvia, que es esta imagen que nos has puesto de un hombre tomando café. ¿O es un hombre? ¿Son dos hombres? ¿Cómo es esto? ¿Cómo...?
Es un hombre tomando café, en realidad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Dalí y Lorca, cuando estaban en la época de la residencia de estudiantes, pues ellos se dedicaban como a hacer caricaturas. Esas caricaturas, a ellos colectivamente, a sus dibujos, los van a llamar los putrefactos, que era pues eso, de broma todo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ahí se va a forjar una amistad y una relación amorosa que va a durar durante periodo por lo menos de varios años, como 5 años, 6 años, ¿no? Que luego, en esa relación, que yo creo que por ejemplo, Ian Gibson ha trabajado mucho en esa circunstancia porque es biógrafo de los dos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo, mientras que Lorca no tenía ningún problema por mostrar su homosexualidad en aquellos años, para Dalí sí que era un problema. Y por eso, pues va a haber un momento en la relación entre ambos en el que pues no dé para más la relación por los condicionantes de que tenían cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a producir que esa relación acabe fracasando, ¿no? Y que tristemente luego se convierta casi hasta en enemistad, por lo que luego vamos a comentar.
Volvemos al 26, Manuel. Expulsión.
Exacto.
Y después de esta expulsión, ¿qué sucede? Ya tenemos aquí también en el 27 una obra de Dalí. Creo que nos podemos apoyar en esta obra del 27 de Dalí.
Exacto, porque es trascendental para lo que luego va a venir dentro del grupo surrealista. Es una obra que no se conserva, de la cual solamente tenemos fotografías, ¿no? Que se llama La miel es más dulce que la sangre, que aquí ya Dalí, por cierto, él está trabajando a nivel casi literario con los títulos de sus obras, ¿no? Es muy interesante lo simbólico que es, ¿no? Entonces aquí ya está bebiendo directamente de lo que estaba haciendo el grupo surrealista y ya esto, aunque lo hace en Barcelona, pues ya por así decir está como trabajando los pasos para conectar con ese grupo surrealista en París y por eso va a poder dar el salto ya en 1929 a París, que por cierto quien introduce a Dalí en el grupo surrealista no es otro que Miró.
Interesante.
Es muy interesante.
Vamos a realizar ese viaje a París. Y seguimos con Manuel. Hemos dejado a Dalí en las puertas de París y Dalí entra en París. Manuel, cuéntanos cómo es la llegada a París, cómo Miró le abre paso en París. Cuéntanos.
Bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar es que aquí coincide también con Buñuel, que le conocía de la época de la residencia de estudiantes, aunque en un principio no habían tenido tanta amistad como con Lorca, ¿no? Bueno, pues con él va a hacer un par de películas. Él lo que hace, sobre todo, es trabaja mucho en el guión y trabaja mucho también en imágenes, y le da ideas para esas imágenes tan metafóricas a Buñuel, ¿no? Por ejemplo, en Un perro andaluz en el año 1929, que es famosísima. Aquí tenemos sí. Una de las imágenes más icónicas posiblemente de la historia del cine, ¿no? Entonces esa imagen está muy, muy vinculada a Dalí. Y ese perro andaluz, por cierto, era Lorca. Era una manera de referirse a Lorca, porque Lorca era granadino. Entonces, aquí vemos ya el despecho de esa relación estropeada y esa enemistad entre Lorca y Dalí expresado en esta película, que luego nunca lo llegó a asegurar o nunca lo llegó a aceptar que era Lorca, ¿no? Pero sabemos que era Lorca.
Era Lorca esa enemistad, esa relación que se rompe. Claro, los motivos pueden ser también de, digamos, de aceptación de la homosexualidad o exposición en público.
Sí, eso tuvo mucho que ver, desde luego que sí. De que cada uno pues no gestionaba esas circunstancias de la misma manera. De hecho, a Lorca le costó la vida esto. O sea, que,
no, claro.
Que era una cosa que no era fácil de gestionar en la época.
Ni en la época, ni después.
Ni después, exacto.
Estaba yo recordando ahora, me venía a la cabeza que hablamos contigo y también con David Fernández de la Riva sobre el Violeta, ¿no? Cómo era la homosexualidad durante el franquismo, que también es interesante este tema. Pero seguimos con Dalí, no nos desviemos del punto. Eso es. Vamos con Dalí en París, está con Buñuel.
¿Sí? Aquí es muy clave, en el año 1929, no solamente por esta película que va a hacer con Buñuel, sino porque va a crear una obra fundamental que es El rostro del gran masturbador, ¿no? que es una obra que podemos contemplar en el Museo Reina Sofía. Vamos a primero a ver en qué contexto ocurre esto. Esto ocurre porque él normalmente los veranos los pasaba en Cadaqués, ¿no? Entonces, en esta casa de Cadaqués, él recibía pues a todos sus amigos de París, les invitaba a pasar unos días ahí a Cadaqués, no sé qué. Y en una de estas llega Paul Éluard y Gala, que será futuramente Gala Dalí, él, pero en ese momento era la esposa de Paul Éluard y tenían una hija en común, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese verano de Cadaqués, Dalí, pues, por así decirlo, le va a arrebatar a la esposa a Paul Éluard, que era un poeta surrealista muy, muy conocido y muy importante, y de hecho hay un retrato de Dalí de Paul Éluard, ¿no? Entonces, Gala se va a quedar con Dalí a partir de ese momento, y también eso va a quedar representado en este gran masturbador como motivo iconográfico. Vamos a explicar ahora qué es esto de gran masturbador, sí, ¿no? Que puede ser un poco perturbador a sí mismo. Entonces, si nos fijamos en la imagen y nos centramos en la parte de lo que sería como un rostro deformado en horizontal, nos podemos fijar, por ejemplo, en la parte de la nariz, el ojo con las pestañas, sí, la cabeza, ¿no? Con algo de cabellera. Pues eso en sí mismo, como motivo iconográfico creado por Dalí, expresamente por él, que solamente utilizó él, eso se llama gran masturbador, y que lo va a utilizar luego posteriormente. Por ejemplo, lo vamos a encontrar también en otras obras como El paso de la memoria, etcétera. O sea, es que es un motivo que va a ser recurrente en él, ¿no? Pero lo crea aquí. Y es importante por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es un antes y un después, es un momento en el que se empieza a fraguar esa nueva pareja, que luego, a nivel de amor, pues entre ambos era más cariño, y podríamos incluso decir que lo que hubo entre Dalí y Gala fue más negocio que otra cosa, ¿no? Pero la función de Gala en la pareja fue importantísima, porque es la que supo sacar el lado más comercial de Dalí. Fue la que creó el Dalí como producto de merchandising, por así decir. El Dalí que hacía de vez en cuando hacía un escándalo y se enteraba toda la sociedad a través de las revistas, etcétera. Ese Dalí que conocemos todos es el que va a crearse a partir de Gala, que es la que le va a hacer millonario también. Entonces, es un punto culminante en la obra de Dalí.
Año 29... Estamos, por tanto, con este gran masturbador, el símbolo, el icono, está también compartiéndose en redes sociales esta imagen. Dalí París, Buñuel, los veranos, vuelta a España. Me imagino que Dalí y París es una relación de ida y vuelta, entonces, ¿no? Entiendo que esto es así.
Bueno, él se establece bastante en París, ¿no? Sí. Ahí ten en cuenta que ya en el año 30 crea la obra de la persistencia de la memoria, que eso también está vinculado a lo que estábamos hablando de los veranos de Cadaqués. De hecho, una cosa que es una constante en Dalí es que siempre te pone de fondo el paisaje de Cadaqués, o sea, ahí es como muy localista, ¿no? Y después va sembrando las obras de otros motivos iconográficos, ¿no? Entonces, aquí, el de los relojes blandos, que es una obra famosísima, que es esta persistencia de la memoria que estábamos comentando,
sí,
pues eso surge de una anécdota que le ocurre con Marcel Duchamp comiendo en su casa de Cadaqués, que es, estaban comiendo, en este caso, queso de camembert, y él hace esa asociación de la blandura del queso de camembert con la intangibilidad del paso del tiempo. Que a veces se te va muy rápido y a veces se te va muy lento. Y por eso el tiempo mental es muy, pues, algo inasible, ¿no? Y por eso te hace esos relojes blandos.
Qué interesante. Qué interesante.
Y después la simbología de las hormigas que vemos encima del otro reloj, pues tiene que ver con la idea de la putrefacción, del paso del tiempo, como si fuera una vanitas, ¿no? Entonces, también todos esos motivos los va creando en esta época. Evidentemente, todo esto ayudó a catapultar a Dalí al grupo surrealista, ¿no?
¿Cómo entra en el grupo surrealista?
Pues entra a través de Miró, pero va a tener cada vez más importancia debido a estas obras que él va haciendo. Porque cada vez como que va siendo la imagen del surrealismo, el gran embajador del surrealismo en el mundo. ¿vale? De hecho, él es el que va a dotar de una nueva teoría a lo que es el surrealismo, ¿no? Que es su método paranoico crítico. Ese método paranoico crítico lo que nos venía a explicar es que lo que tienen que hacer los surrealistas es pintar sueños que han tenido. Y de esa manera, claro, era una cosa más sólida. Es decir, yo qué sé, mientras estaban en duermevela, pues que apuntasen las ideas y luego pues las recreasen en una obra de arte. Que por ahí sí que le entró al público. O sea, eso era muchísimo más comercial que lo que estaban haciendo en la primera fase del grupo surrealista. Y por eso, en este momento, André Breton a Dalí le tenía en palmitas. Porque dices, es que es el que ha salvado el negocio este. Porque si no, esto no tenía viabilidad.
Madre mía. La relación que tuvo Dalí con el grupo surrealista, en fin, fue complicada. Tanto que le echa.
Claro. A ver, fue complicada con el paso de los años. Porque, a ver, ellos estaban muy agarrados a Dalí porque al final era el estandarte. Era el que tiraba del grupo, era el que proponía, era el que atraía clientes. O sea, que es que eran dependientes económicamente de Dalí, aunque no lo quisieran reconocer, ¿no? Entonces, tragaban con muchas cosas. De hecho, tragaron con muchas cosas de Dalí, ¿eh? O sea, estuvieron durante 5 años que no le aguantaban, pero que le tenían que aguantar porque si no, el éxito como grupo, eso no funcionaba. Entonces, fíjate, ya en el año 31, que hacía 7 años que se había muerto Lenin, pinta, que no lo hemos traído aquí, pero la gente lo puede buscar, Alucinación parcial, 6 apariciones de Lenin sobre un piano de cola, que era una obra pues totalmente satírica sobre la figura de Lenin. Tú ten en cuenta que todos estos eran comunistas de carnet, ¿eh?
Ya.
En el año 31, o sea, estaba Lenin ahí casi con el cuerpo caliente, ¿me entiendes? O sea, que es que esto era, no se lo tomaron como un gran insulto, pero a eso se lo aguantaron, ¿vale? Después decía, no, hacemos todas las obras en grupo, exposiciones en grupo, tal. Pues Dalí cogía y se hacía exposiciones individuales, sin respetarlas. Pues nada, con eso también tragaron. Y ya en la época de la Guerra Civil, que aquí sí hemos traído una obra, que es La Construcción Blanda con Judías Servidas, esta Construcción Blanda con Judías Servidas, él se muestra ya, pues no está claro cuál es su posicionamiento en la cuestión de la Guerra Civil. Evidentemente el resto del grupo estaba del lado de la República, pero él estaba dubitativo, y eso tampoco gustó. Pero no fue hasta el año 39, que es cuando le echan definitivamente, cuando pinta El Enigma de Hitler. Y en El Enigma de Hitler, pues ya aparece un teléfono sobre un plato de sopa, la fotografía de Hitler por un lado, y ahí ya entra, vamos, eso fue una bronca alucinante y ya cogieron y le largaron, porque ya no podía ser, porque ya era como que no solamente que te muestres dubitativo, no solamente que te estés metiendo con Lenin, no solamente que estés haciendo carrera por tu parte, no, es que encima estás como medio elogiando a Hitler.
Claro.
¿Sabes? Y ya dijeron, bueno, pues ya está, es que no aguantamos, ¿verdad? De hecho, a partir de ese momento, André Breton le puso un mote a Dalí que era, es muy gracioso porque está medio en latín, ¿no? Se llama Avida Dollars, el que va buscando los dólares, el que solo hace esto por la pasta, ¿no? Literalmente es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esa fue la salida de Dalí del grupo surrealista.
Llega la Guerra Civil, llega el franquismo, Dalí llega, regresa a la España franquista. ¿Cuándo regresa
pero,
a la...?
Pero antes no te olvides que él pasa por Estados Unidos, que eso también es importante.
Es cierto, sí,
porque,
sí.
Porque él estaba... a ver, es que es muy gracioso, porque Dalí todas estas cuestiones las estaba planteando desde Francia. Le echan del grupo surrealista estando en Francia, sí. Se marcha de Francia por la Segunda Guerra Mundial, estando él en Burdeos, y se marcha en el año 40, o sea, desde el año 40 está viviendo ya en los Estados Unidos, y él pues, está haciendo carrera en los Estados Unidos, tal, y súper exitoso, etcétera. O sea, él está completamente aislado de lo que es el conflicto, ¿no? De hecho, pues empieza a participar en sobre todo en su promoción personal, empieza a escribirse autobiografías, que Dalí se escribió 3 autobiografías en vida, ¿eh? Entonces, la primera de ellas, posiblemente la más importante, la llamó en el año 41 The Secret Life of Salvador Dalí. O sea, no te lo pierdas, así con misterio, así allí se iba vendiendo el nombre. Y por otra parte, bueno, pues también participa en películas. Por ejemplo, participó en una película con Hitchcock, que es Spellbound, en el año 45, y también hizo un corto con Walt Disney, también en el 45, que se llama Destino, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se va diversificando dentro de su propia obra. Y ya sí, a partir, pues eso, de cuando tira la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares, le va a cambiar mucho la mentalidad. Eso le sirvió para cambiar, por así decir, el paradigma. Pero en eso vamos a entrar después. Vamos a ver cómo va a ser, por así decir, la entrada de Dalí en lo que sería la vuelta a la España franquista, que eso va a pasar ya a partir del año 48.
1948, regresa a la España franquista después de este periplo por Estados Unidos. Bueno, el periplo en Estados Unidos es muy importante, se notaba la mano de Gala también, obviamente, en estas cuestiones comerciales, como hablar de mí mismo, de mis secretos. Llama la atención, Manuel, llama la atención.
Y... No, pero eso lo podéis encontrar en librerías a día de hoy, ese libro traducido, ¿eh? O sea, de hecho es interesante leer qué quería proyectar Dalí. Es súper interesante porque descubres al personaje. No a la persona, pero al personaje sí.
Además, eso de personaje y persona está hoy en día en debate, ¿no? Con el tema de la muerte de Maradona, por cierto.
Claro, claro que sí.
Está en debate. Llega la España franquista en el 48. ¿Cómo es esa llegada a la España franquista? ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la mirada de Dalí sobre la España franquista? En fin, él vivió muy ajeno a todo esto, como nos has indicado.
Pues, fíjate... aquí la España franquista necesitaba un referente artístico, porque ya estamos hablando sobre todo a partir del 46, que había sido declarado por las Naciones Unidas como un estado fascista y no iba a recibir ningún tipo de apoyo, de ayudas Marshall, iban a pasar completamente de España, ¿no? Entonces, completamente aislada. Entonces necesitaban algún tipo de elemento a nivel estético, a nivel artístico, plástico, que pudiese ser referente a nivel mundial. Y esa figura, evidentemente, no podían contar con Picasso, no podían contar con Miró, y el que quedaba era Dalí. Y a Dalí es el que se le va a dar esa oportunidad, por así llamarlo, ¿no? Porque nunca se ha sabido cómo fueron si hubo negociaciones, o si, cuál fue el trato exacto, ¿no? Pero se ha dado como sobreentendido que Dalí pues podía llevar un estilo de vida pues bastante semejante al que venía dándose, con sus escándalos, etcétera, instalado ya él en España, mientras que promocionase, pues por así decir, las ideas y la ideología del movimiento. O sea, que hubo como una especie de pacto tácito para que eso se pudiese suceder, que él tenía una serie de libertades que la mayor parte de los españoles no tenía a nivel de vida diaria, pero a cambio tenía que poner la firma y su pincel al servicio del movimiento y del régimen.
Y así fue.
Y así pasó, así pasó. De hecho, algo interesante que podemos hacer notar es que, a pesar de que él tiene una primera obra religiosa todavía en el año 46, que es La Tentación de San Antonio, porque él también, pues después, ya te digo, de este lanzamiento de las bombas nucleares, pues va a tener una visión ambivalente entre lo místico, religioso y lo científico. O sea, son nuevos intereses que van a entrar en la cabeza de Dalí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el nada más llegar, de las primeras cosas que hace es el Manifiesto Místico en 1949, que es un texto que él escribe. Y después, a partir de entonces, pues hace bastantes obras religiosas. Yo que sé, podemos hablar de la Madonna de Portugal, que en la cual, por cierto, la que hacen de virgen es Gala, lo cual tiene bastante gracia, pero bueno, no, yo creo que no quería ser sarcástico, pero suena sarcástico, ¿no? Y después el famosísimo Cristo de San Juan de la Cruz, que en el cual también se puede percibir esa imagen de Cadaqués, ¿no?
Madre mía, estamos viendo aquí las obras en el Café de la Lluvia, las compartimos.
Claro, y aparte, por cierto, en esa primera Bienal Hispanoamericana, en la cual no quiso participar Miró ni Muerto, él sí, a partir de entonces sí que va a participar. De hecho, estuvo en las conferencias, Y él, desde ese momento que era admirador de Picasso hasta entonces, él se posiciona en contra de Picasso, ¿vale? Entonces, es famosísima, hay una cita famosísima de Dalí en esta época, que en la cual viene a decir, Picasso es artista, yo también, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Así termina.
Ya.
Entonces, y aparte de eso, pues toda la parafernalia empieza a hacer pintura histórica, que él nunca había hecho pintura histórica. Entonces pinta una obra sobre el descubrimiento de América en el año 59, pinta otra sobre la batalla de Tetuán en el año 62. O sea que es que está como muy condicionado por estos aspectos histórico-religiosos con el movimiento, ¿no?
Claro, hace este tipo de obras, pero en paralelo sigue con lo suyo.
Claro, sí, eso es lo interesante de Dalí, que era tan polifacético y producía tanto que le daba para todo. Entonces le daba para cumplir con el régimen y le daba para luego seguir con sus cosas, ¿no? Entonces, ya terminando en sus últimas décadas ya aquí en España, pues es interesante ver cómo hace mucho hincapié en esta cuestión de la ciencia, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, a realizar versiones de obras de arte conocidísimas, pues con elementos que parecen sacados el estudio de los átomos o de la ciencia en sí misma, como la cabeza rafaelesca estallando, que esta la hace en el 51. Y después, ya en los últimos años, pues se va a vincular y se va a estudiar tanto la ciencia que se va a interesar incluso por las teorías de las catástrofes de Genetón, que esa, por cierto, es la que inspira la última obra que pinta Dalí, vamos, la última que le conocemos, ¿no? Que es, se llama Sin título, Cola de golondrina y violonchelo, que es del año 83. Aunque él vivió hasta el 89, pero tenga en cuenta que en los últimos años él estuvo muy mal porque hubo un incendio en el castillo donde él vivía, ya después de la muerte de Gala, y él quedó completamente abrasado. O sea, los últimos años de su vida, realmente como si no los hubiera vivido porque estaba realmente impedido.
Fíjate, la tragedia final de Dalí
Sí,
con
es
esto.
que es muy circular la vida de Dalí, porque empieza con tragedia y termina con tragedia también.
Cierto, cierto es cómo se podía ver en esa España, incluso franquista, como un héroe nacional, el regreso, trabajó en paralelo, obviamente. Ahí tuvo que haber algún tipo de acuerdo tácito, yo
Sí,
si no, no puedo, no se puede
yo
entender.
personalmente estoy convencido de que de hecho hubo entrevistas en el Pardo, si no me estoy yo me he equivocado entre Franco y el propio Dalí y en actos públicos, etcétera. O sea que sí, esa idea de imagen pública artística sí que la no es que la llevase a gala, por lo menos sí que asumió ese rol.
Hay una obra que me he dejado para el final, porque quiero que hagas un análisis como historiador del arte de ella. Es el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de un gran. O sea, es que esto de una granada, segundo antes de despertar. Esto, claro, tiene su tela. Es una obra de 1944 del Museo Thyssen. Está en el Museo Thyssen esta obra.
Exacto, exacto.
¿Cómo, por análisis, cómo un historiador del arte puede analizar esta obra? Haznos un trabajo de descripción, Manuel.
Pues mira,
Contexto, contexto y vamos a la obra.
lo que podemos hablar de esta obra es que nos sirve mucho para apoyarnos en esta teoría de la creación artística para los surrealistas que la había propuesto, ¿no? Que era el método paranoico crítico, en la cual, si nos damos cuenta, lo que nos está mostrando es eso, a una mujer desnuda durmiendo, que sería pues la imagen ideal de Gala, y lo que nos está hablando es de la idea del sueño, porque también estuvo muy interesante, por cierto, por las cuestiones de la psicología y de las fases del sueño, nos estaría mostrando en una sola imagen cómo serían las fases del sueño. Entonces, la parte, por así decir, real sería la mujer durmiendo y con la granada que está con una abeja revoloteando, ¿vale? Entonces, ella está en un proceso de sueño, en la fase REM. Y de esa granada que ha visto que estaba posada al lado, pues va a salir una carpa, van a salir una serie de tigres, va a salir una escopeta con bayoneta, etcétera, ¿no? Entonces, ese cierre de sueño es cuando la bayoneta la pincha ella, que lo está vinculando en la realidad a que la abeja está haciendo ruido, revoloteando alrededor de la granada, ¿no? Eso sería, por así decir, la descripción cómo la lleva a cabo Dalí en esta obra, ¿no? Y aparte, pues él introduce otra serie de elementos icónicos. Está aludiendo a Bernini también en esta obra, porque ese elefante que estamos viendo con patas tan largas, eso es una obra escultórica que tiene Bernini en Roma, delante de Santa María sopra Minerva. Entonces, y después, evidentemente, el paisaje de Cadaqués, que eso no puede faltar en una obra de Dalí, ¿no? Entonces, así es como nos lo está expresando, ¿eh? Es posiblemente la mejor obra para explicar su teoría paranoico-crítica.
Y la última de las últimas, Manuel. ¿Qué relación tuvieron Dalí y Miró? Que al final son los dos protagonistas de este programa, ¿no? Miró le introduce en este grupo de surrealistas. ¿Cómo fue la relación entre ellos?
Pues seguramente bastante mala. Porque aunque Dalí sobrevivió a Miró en el tiempo, sí que compartieron un tiempo en España. La fortuna crítica de Miró fue desastrosa hasta que se murió Franco, por lo menos dentro de España, que era donde él vivía. Entonces, para Miró tuvo que ser bastante duro eso. Y mientras que Dalí era celebrado y con exposiciones por todas partes y con merchandising y con todo. Eso tuvo que ser difícil. De hecho, una de las grandes cuestiones de la vuelta a la democracia es la recuperación de la figura de Miró dentro de España. Entonces, todo por eso, por ejemplo, vamos a encontrar bastante más obra de Miró en toda España a partir de ese momento y no hasta entonces, ¿no? Entonces, seguramente tuvieron que tener más relación. A pesar de que el uno ayudó al otro a entrar en el grupo surrealista, seguramente que Miró vio con malos ojos todo lo que había hecho Dalí cuando le expulsan del grupo surrealista, y después todo lo ocurrido en España tuvo que ser difícil de gestionar. No sé si Dalí tenía alguna opinión sobre Miró, pero Miró yo creo que no miraba con buenos ojos a Dalí.
Manuel, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta sección de los laberintos del arte dentro del Café de la Lluvia. Un programa muy interesante que seguro que a nuestros oyentes les gusta mucho y lo van a disfrutar. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Venga, cuídate mucho.
Menudo repaso que nos ha dado nuestro colaborador Manuel Fernández de los Laberintos del Arte sobre todas las, yo creo que, figuras más representativas de los últimos tiempos del arte de español, de hecho, y ha estado muy interesante. Además, muchos de sus cuadros y algunos que habéis puesto en Twitter con el hashtag Café Lluvia Directo, ahora mismo en directo, se pueden ver actualmente en el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid. Así que los oyentes se pueden acercar un poquito y disfrutarlo en directo.
Eso es, muchas gracias a Manuel. Y os pedimos disculpas porque por lo visto en directo se está escuchando un pitido que ya pasó ayer y pensaba que había solucionado el problema, pero vaya, no lo hemos solucionado del todo. creo que ya sé dónde está el problema, así que esperemos que mañana en esta emisión en directo no haya pitidos. No obstante, en el podcast que se cuelga en www.elcafedelalluvia.com el sonido estará limpio. Muchas gracias, Aroa, y a todos
los
oyentes.
Gracias.
Y mañana más radio en www.elcafedelalluvia.com, cultura, ciencia y educación en forma de radio. A las 8 nos escuchamos.